Ser Podcast.
Cuaderno de bitácora de la misión espacial de Artemis 2. Día 1.
Hoy ha sido el día que tanto esperábamos. Hemos despegado nuestra nave Artemis 2 de camino a la Luna. Al final, desde la NASA, nos han dicho que hemos tenido que reducir costes para la misión por el tema de la guerra con Irán, así que hemos volado con Ryanair. Estamos ya en la estratosfera, pero el viaje ha sido tela. No nos cabían las piernas en el asiento y la azafata no paraba de pasar por el pasillo ofreciéndonos café y oxígeno. El comandante Weissman se ha comprado una cajetilla de biotraminas.
Cuaderno de bitácora de la misión espacial de Artemis 2. Día 2.
Ya hemos llegado a la Luna. Ahora el viaje está siendo más tranquilo. El piloto, Victor Glover, ha tomado las riendas de la nave. El problema es que también ha tomado el control de la radio y estamos un poco hasta las narices de escuchar a los chichos. La especialista de misión, Christina Coach, ha propuesto poner el Spotify y hacer lista compartida, pero se ve que la nave no tiene Bluetooth. O eso ha dicho el piloto.
Cuaderno de bitácora de la misión espacial de Artemis 2. Día 3.
Hoy hemos sobrevolado la superficie lunar. Jeremy Hansen, el canadiense que viaja con nosotros, ha pronunciado una gran frase al ver la Luna a tan solo unos pocos metros. Se ha acercado a la ventana desde donde se divisaba el gran satélite blanco y con los ojos bañados en lágrimas de una gran emoción contenida, ha dicho: "Pues ya hemos llegado".
Cuaderno de bitácora de la misión espacial de Artemis 2. Día 4.
Hemos dado la vuelta a la Luna. Ahora estamos viendo el universo que se esconde detrás de nuestro satélite. La gran inmensidad del vacío absoluto. Una oscuridad abrumadora. Un silencio atronador capaz de doblegar el alma humana. Bueno, silencio el de fuera, porque dentro de la nave el piloto sigue entestado en poner yo el vaquilla de los chichos. Jeremy Hansen, el canadiense que viaja con nosotros, ha pronunciado otra gran frase al ver la infinidad del cosmos. Ha observado el exterior con asombro y tras un segundo de silencio ha dicho: "No se ve nada, ¿eh?".
Cuaderno de bitácora de la misión espacial de Artemis 2. Día 5.
Ya estamos de regreso a la Tierra. Ha habido un poco de discusión dentro de la nave. Algunos aseguraban que quizá habría que aprovechar la ocasión y buscar algún planeta donde vivir el resto de nuestros días, lejos de los problemas que debe enfrentar ahora mismo la humanidad, como las guerras o el turbocapitalismo. Pero esta idea ha sido confrontada con la visión de la otra parte de la tripulación, que ha afirmado que quedarse significaba una vida con los chichos en loop y sin poder ver la Super Bowl nunca más. Finalmente, el debate ha concluido con una gran frase de Jeremy Hansen, el canadiense que viaja con nosotros, que ha pedido calma, se ha frotado la barbilla y en un gesto que emanaba un control supino de la situación, ha dicho: "Al final, esto es como todo". Así que nada, regresamos a la Tierra, cortamos la conexión.
Say that I'm not supposed to be in love with you. Say that you're too weird for me, and you leave eventually. And I'm the only one who ever believed in you. Somebody tell me what I'm looking to fake. Everyone say.
¿Alguno de vosotros quedó despierto o puso el despertador? Para...
No, yo lo estuve siguiendo mucho porque además yo conocí personalmente a la Christina Koch en Houston, en la NASA, la astronauta que subió al Artemis 2, antes de saber que iba a ser la elegida y me cayó muy bien, le tenía, no sé, estas cosas que te hacen ilusión, ¿no? Pero había una anécdota con ella porque cuando hablábamos, le preguntaba: "¿Tú querrías ser una elegida?". Y dije: "Hombre, claramente sí". Pero en realidad todos querían ser elegidos no por Artemis II, sino para Artemis 3. Claro. Porque es verdad que hemos abusado un poco del término histórico. Nadie
es que esta mañana lo decíamos, una cosa es dar la vuelta orbital a la Luna, otra cosa es poner el pie en la Luna.
Claro, ¿eh? ¿Alguien se acuerda del Apolo 7 o el Apolo 8? Claro. No, nos acordamos del Apolo 11 y de Armstrong y de Aldrin que pisaron la Luna. El Apolo 8 ya dio una vuelta a la Luna, pero nadie se acuerda de eso. ¿Y qué astronautas iban dentro del Apolo 8? Nadie lo sabe. Fue importante, sin duda. Y el Artemis 2 ha sido importantísimo para poner a prueba esta tecnología, esta capacidad. Ahora ya todo está preparado. Faltará el Artemis 3, que iba a ser antes el Artemis 3 el que ponen el pie en la Luna, ahora será el 4, y hay una misión Artemis 3 que realmente nadie quiere ir, porque es una misión de prueba alrededor de la Tierra para poner a prueba unas tecnologías que tampoco pasará a la historia. Entonces, la 4, en teoría, es la que realmente los astronautas volverán a pisar el satélite. Pero claro, ahora lo vemos como algo muy trascendente, pero cuando decimos algo es histórico, queremos decir que es algo que pasará a la historia. Sí. Y dentro de 40 años de lo que nos recordaremos será del Artemis 4 o el 5 o el que lleguen, no del 2.
Y de hecho, ver esa parte de la Luna tampoco es histórico, porque no era la primera vez.
Claro.
Los chinos, ¿no? Ya lo habían
conseguido. Sí. Y además, bueno, no sé, a ver, no es quitarle de mérito. Quizás es porque estamos un poco saturados de tanto Artemis, ¿no? Yeah. Y ha sido un éxito la misión, pero...
Tú estabas a lo tuyo, ¿no, Javier?
Antigua colega del periódico del país, Alicia Rivera, decía que la NASA no es una agencia espacial con un buen gabinete de comunicación, sino una agencia de comunicación que lanza cohetes. Y bueno, es que todos los medios de comunicación caemos en sus cantos de sirena permanentemente, ¿no? Ellos nos han vendido esto como un acontecimiento histórico y hemos caído todos ahí como
es que es fácil, bueno, es bonito, tiene fotografías, pues claro, se ve la Tierra,
pues claro, sí,
hay narrativa.
Hay frases hechas, como decía el canadiense que acompaña, ¿no?
Y en comparación con la que tenemos liada aquí en el planeta Tierra, pues oye, es mucho más inspiracional. Y hay que pensar, yo ya me perdí la llegada de Armstrong a la Luna, tenía 8 años o 9 años yo. Y quiero recordar que aquello era a las 5 de la mañana, hora española. Me fui a la cama. Mi hermano, que tiene 12 años más que yo, o sea, que tendría 18, 19, entonces, o cerca de 20 años, ¿no? Pues sí se quedó con las televisiones, la televisión de la época, que yo no sé cómo
logró. Que era de válvulas.
Logró ver algo ahí, vamos. Pero yo ya me perdí aquella y ahora, bueno, me llevé la tableta a la cama y más o menos con un ojo medio abierto vi la llegada. Claro, es que la primera vez que una persona pisó la Luna, hostia, eso es algo tremendo, ¿no? Si yo no lo digo porque lo recuerde, insisto en que era un niño y no me enteré de por qué aquello era tremendo. Pero si logras ponerte en ese lugar ahora, es ese disco de luz que vemos ahí arriba y que tiene cuartos menguantes y crecientes y que inspira a los amantes e ilumina a los ladrones.
Esto que decía Juanjo esta mañana tiene parte de razón, ¿no? Bueno, qué fácil es para los negacionistas poner en cuestión esto cuando han pasado tantos años, 50 años, y no se ha vuelto a hacer con tecnología muy superior, ¿no?
Sí.
Cuando se dice esto de que toda la tecnología que hizo falta para poner a un hombre en la Luna la tenemos en un iPhone ahora mismo.
Pero bueno, porque hay una coherencia. O sea, suena coherente el argumento de decir, si fuimos hace 50 años, ¿por qué no hemos vuelto? Eso es que no fuimos. ¿Vale? Es un argumento que suena coherente. Lo que ocurre es que cuando se explica en detalle, que dices, bueno, no fuimos porque no tenía sentido volver a ir, porque al final esto es mucho dinero, pero sí que hay esta evidencia de que llegaron X y Z, que tampoco vamos a revisar ahora, entonces ya dices, ah, ok, y que llegaron varias veces, no solo una, entonces todo eso. Pero el argumento es muy común, pero entonces, ¿por qué no han vuelto? Bueno, tiene cierta lógica.
Oye, ¿has puesto tu libro encima de la mesa?
Esto es el siempre, esto compite con el Artemis 2.
Sí, sí.
Es la noticia de esta semana.
El aterrizaje del libro de
Rubén. Hablar de su libro.
Has empezado ya a hacer. Tienes un fisioterapeuta de muñeca para cuando firmes en la no, feria del libro.
Pues mira, buena idea. No sé si. Bueno, pues como os decía, es la noticia de la semana. No es el éxito del Artemis 2, sino es el.
¿Qué
nuevo
quieres
libro?
Ser de mayor? Es el nuevo libro de Pere Estupiñá. Se publicó. Está a la venta, ¿no? No
sí.
Me gusta hablar del libro.
Sí, el jueves salió.
Ya irá por la cuarta edición, seguramente. Hablas mucho de la cuarta edad, de hecho, ¿no? En el libro.
Sí. Sí. La cuarta edad yo lo defino como el momento donde empieza la dependencia, donde empiezan los problemas físicos o cognitivos serios de salud. Y
o
esto,
sea, a los 20 años.
No, más o menos. No, esto cada uno le llega a unos años determinados. Suele ser mucho más tarde de lo que pensamos, pero al momento de poner esta cuarta edad, que puede empezar a los 82, a los 86, a los 90, lo que sea, la tercera cambia de sentido. Es decir, yo cuando empezaba este libro digo, es que este concepto de tercera edad es muy heterogéneo, no es lo mismo una persona de 67 o de 70.
Me estoy acordando de una cosa que pasó una vez, hicimos una charla preciosa, estuvimos Juanjo Millás y yo con cuatro personas que tenían más de 100 años, sí. Un poco para hablar con ellos sobre las enseñanzas de la vida, ¿no? Que habían aprendido, qué es lo que más recordaban, qué sentían siendo centenarios. Entonces antes de entrar, una de ellas, que creo que tenía 104 años, le dijo a Juanjo, ¿usted cuántos años tiene? Y dijo Juanjo, yo 75. Y dijo la señora, ¿quién nos pillara?
Claro, claro. Pero es que a mí me pasó con Juanjo y con una vez que estábamos cenando en Valencia con Juanjo y con Juan Luis Arzuaga, que de repente dice, aquí estamos cenando dos viejos y un chaval. Un chaval que tiene 50 años, 51 años. Y yo reto un poco la idea que siempre dice Juanjo de que él es viejo. Para mí viejo es esa cuarta edad. ¿Vale? Juanjo todavía no está en la cuarta edad. Juanjo estará en la tercera porque es independiente, porque puede funcionar perfectamente, porque no tendrá la misma agilidad que hace unos años, pero puede llevar una vida, y de hecho la lleva, muy activa, muy, muy, muy disfrutona de alguna manera. Y esto es lo que de alguna forma el cambio de paradigma que yo planteo en el libro es primero ese cambio cultural que dice, oye, asumamos que esta tercera edad, no la cuarta, pero esta tercera edad, y además lo demuestran todos los datos en forma de U, de felicidad, de la vida y tal, puede ser mucho mejor de lo que pensamos, y sobre todo empecemos a prepararnos también físicamente, cognitivamente, a muchos niveles, financieramente, para socialmente, para poder disfrutarla.
Esto me recuerda también algo que comentó ayer Eduardo Mendoza y que me sorprendió charlando con él en el programa. Él tiene creo 82 años, si no recuerdo mal. Él dice que ha pasado de ser el cascarrabias en el que uno se convierte a una determinada edad, ¿no? Cuando ves estos cambios en tu físico, ves estos cambios también en la realidad, ¿no? Que está a tu alrededor, a ser una persona que se está reconciliando con todo, incluido, por ejemplo, con Barcelona, ¿no? Él contaba que Barcelona, ahora todo el mundo detesta el turismo, la masificación, pero él se está reconciliando. Es como que ha pasado un Rubicón también, ¿no? Y,
total, total. Hay muchas fases, ¿no? A mí me gusta, por ejemplo, una fase que llaman la gerontolescencia, ¿no? Que es ese momento donde... porque lo que sí que está demostrado es que la etapa más difícil de la vida está entre los 40 y los 55. Es, digamos, el
la etapa no físicamente, sino...
No, porque físicamente al final no estamos... No es lo que más nos condiciona nuestro... O sea, sí, la gente que está mal, sí, pero es donde se juntan presiones laborales, donde se juntan los hijos, donde presiones económicas incluso. Entonces, a partir de ahí... yo creo que la diferencia, yo argumento en el libro que la gran diferencia es más psicológico y social que física, médica, de salud. Es decir, hay muchas personas cuyos padres quizás no estaban mucho peor físicamente, pero de mentalidad eran unos seres completamente diferentes. Ellos se percibían como abuelos. De hecho, la palabra abuelo es como que te dice, te designa tu función. O sea, la gente que antes eran abuelos es que dices, bueno, es que son abuelos y ya está. Y ahora es muchísimo más, ¿no? Entonces, esta gerontolescencia, esta etapa de efervescencia sobre los 60, 65, incluso 70, donde dices, qué bien estoy, ¿Vale? Y qué ilusión tengo, porque me siento mucho mejor de lo que pensaba que me sentiría y puedo, tengo una edad prospectiva. Si tú asumes que te quedan muchos años de vida y muy buenos, pues todavía tengo para hacer muchas cosas y tengo recursos económicos y estoy bien de salud.
Pero físicamente, porque ha habido mucha gente que ha pasado por el programa que ha contado esto de los dos grandes cambios, ¿no? En la vida, a los 40, en torno a los 40 y en torno a los 60, cambios físicos, digamos, ¿no? Esto que Manuel Vicent llama, ¿cómo lo llama él? Cuando llegas a una escalera, los remansos, ¿no?
Los descansillos.
Los descansillos de las escaleras, ¿no? Que envejecer no es bajar escaleras, sino bajar descansillos.
Sí.
Queda establecido que hay uno en torno a los 40, otro en torno a los 60. ¿Tú crees que hay un tercero en torno a los 80, 80 y pico?
Bueno, entonces hay el momento de fragilidad.
Que y también que abre las puertas a esa cuarta edad de la que hablas.
Exacto. La frontera entre la tercera y la cuarta sería la fragilidad. La fragilidad es el momento donde empiezas a perder unas capacidades físicas o cognitivas y a partir de ahí, si no haces un poco de tratamiento a revertirla, pues llegas a la cuarta. Pero es importante esto que decías de los bajoncitos físicos, que son innegables, pero luego todas las teorías de envejecimiento activo y tal hablan de los coping, de cómo afrontarlos. Es decir, no te impiden hacer ciertas cosas. Tú no puedes jugar a fútbol a los 65 como jugabas a los 20, obviamente. Mira, pero puedes.
Esta semana he visto un vídeo de Rafa Nadal peloteando con un señor de 95 años.
Pero,
que es el jugador más mayor de no sé qué liga, senior.
Exacto. Y una pianista, pues no tocará el piano porque tendrá un poco de artrosis en los dedos, no tocará el piano las mismas piezas virtuosas que tocaba a los 30, pero puedes seguir disfrutando de tocar el piano. Y hay teorías sociológicas que describo en el libro sobre todo esto, ¿eh? Es decir, no tienes que dejar de hacer aquello que te gusta, simplemente hacerlo de otra manera. Hay un capítulo que llamo geriatrizar un barco. Es decir, había una persona que dice, ostras, navegar es demanding, puedes resbalar, y había una persona mayor que dice, a mí me encanta navegar, pues geriatrizo mi barco, es decir, le pongo unas pasarelas, le pongo un suelo determinado, pero yo sigo yendo a navegar, cuando lo que le decía su familia, es decir, ya eres mayor, debes de empezar a dejar de navegar, porque esto es peligroso. Yo creo que lo que tenemos, este proteccionismo que hay de hijos hacia gente mayor, decir cuidado, que te vas a hacer daño, esto también es algo cultural a cambiar, ¿no? Es decir, tenemos que adaptar nuestras vidas a lo que queremos hacer, nuestros entornos, a lo que queremos
hacer. Y tratar a los mayores no como elementos frágiles, sino como personas perfectamente capaces, ¿no?
Y ellos.
Esto es el edadismo que nos asola.
Exacto. Y en el capítulo del edadismo, porque hay muchos tipos, institucionales, empresariales, pero está también el edadismo autoinfligido.
O sea, te iba a decir, he leído algo sobre el autoedadismo.
El autoedadismo, que yo creo que es el más importante de cambiar. Es decir, tú verte a ti mismo no de una manera edadista, no sentirte que ya tienes que retirarte. De hecho, la primera teoría sobre envejecimiento que salió en los años 60 o 70 se llamaba lo que quería decir es ir perdiendo progresivamente tu rol social o tus expectativas.
Pero de manera autoinfligida. Ponía un ejemplo. Oye, tienes 87 años y te gusta Rosalía. ¿Por qué no vas a ir al concierto?
Claro.
Por miedo a que la gente diga, mira, qué señor más mayor.
No, porque no puedes aguantar de pie más de 10 minutos.
Bueno, pero esto es otra historia. Pues si te llevas un tacataca, yo qué sé.
El concierto con tacataca. Yo soy un autoedadista, sin duda.
Pero a ti, porque tú naciste, tú a los 20 años ya querías ser un señor de 70.
Sí, yo ya de joven era viejo, me quería ver de vuelta de todo y sigo sin estar de vuelta de todo, pero yo creo que los jóvenes no sabéis lo que es ser mayor.
Pues nos llevamos menos de 10 años tú y yo.
No, pero es interesante esto, ¿no? ¿Cómo hay que hacer ese esfuerzo por no pensar, yo ya no puedo hacer esto? O no, claro, tengo edad para esto. Pero y eso hay que aplicarlo a todo.
Yo creo que esta es una de los mensajes principales del libro y que a lo largo de los capítulos, a medida que vas leyendo y todo eso, yo hablo del optimismo estadístico. Es decir, cuando es verdad que a todo el mundo le puede pasar cualquier cosa, pero estadísticamente tenemos casi garantizados pues una buena madurez, ¿no? Y entonces, sobre todo si nos preparamos, que son algunas de las consejos, enseñanzas que hay en el libro. Pero este autodidadismo de decir, oye, tengo 75, 76, pero yo estoy bien. Mi edad cronológica no tiene por qué coincidir con la edad con que yo me siento o la edad prospectiva que tal.
Uno es viejo cuando pone el reloj en cuenta atrás, ¿no? Empiezas a no contar los años que tienes, sino los que te quedan.
Vale, pero estadísticamente, la edad, esto llama edad prospectiva, estadísticamente, no todo el mundo, pero estadísticamente nos quedan mucho más de los que asumimos.
Con cierto optimismo, siempre se puede pensar que en los próximos 10 años Jeff Bezos va a descubrir el elixir de la eterna juventud.
Pero es que no lo va a hacer.
Y lo va a compartir con el resto de la humanidad, porque como todos sabemos es una gran persona.
No lo va a hacer. Este es otro como la NASA, que nos vende motos continuamente. No va a conseguir ese elixir.
Pero el fenómeno del compression of mortality, de la compresión de la mortalidad, se está viendo. Es decir, no solo vivimos más años, sino que la edad en salud también va creciendo y a un ritmo más grande. Es decir, que esta cuarta edad cada vez es más estrecha. Entonces, lo que te dice es que habrá en el futuro más mayores pero menos viejos, que es una de las frases que utilizo en el libro, ¿no?
La esperanza de vida sigue subiendo a un ritmo de 2 años por década, más o menos. Pero la principal razón de ello son las mejoras en el tratamiento del infarto de miocardio.
¿No la lucha contra el cáncer?
No.
Pero en salud y en funcionalidad, que es lo que el geriatra te diría, o sea, que tengamos unos audífonos o que tengamos unas prótesis, hace que no la edad final, sino la edad en salud, la edad en funcionalidad, eso también se esté adelantando muchísimo. Es decir, ahora mismo la edad en salud en España está en 81 en mujeres y 79 en hombres. O sea, es decir, edad donde hasta la que tú estás bien y puedes tener esta tercera edad que decíamos. A partir de ahí, pues bueno, llega la fragilidad, llega la dependencia y llega lo que llamamos cuarta edad. Y a partir de ahí, pues bueno, es una etapa muy diferente que no es la que yo cubro en el libro. Yo en el libro lo que cubro es esta madurez que empieza, porque yo me puse inicialmente de ejemplo en el sentido de decir, soy un tío de 50 años que quiero ver qué tengo que hacer para...
¿Qué puedo hacer a partir de ahora?
Y mejor, ¿no? Pero después fui descubriendo que no, 50, 60, 70, que el plantearse qué quiere ser de mayor no es solo para alguien, obviamente, que a los niños...
Bueno, contiene la fórmula, ¿no?, el libro.
Sí, me estoy extendiendo.
No, pero quiero decir que quiere ser, que contiene la fórmula para llegar bien, ¿no?
Sí, para hacer tu plan de vida.
La dieta perfecta, el deporte perfecto que tienes que hacer, todo esto, ¿no?
Bueno, esto tiene que ser personalizado. Hay una información que te puede servir para personalizarlo.
No es barrer para casa, pero recuerda este ensayo que se publicó, que llegó a la conclusión de que el tenis es el mejor deporte para envejecer.
¿Ah,
bien? Sí. Porque tiene todo, tiene coordinación, fíjate, tiene desplazamiento, tiene una parte aeróbica.
Pero el pádel no.
No, el pádel no existe para los que juegan al tenis.
Ah, mira, fíjate. Pues.
Bueno, el libro se llama ¿Qué quieres ser de mayor?, publicado por
Debate,
y está ya a la venta. Y firmarás, me imagino.
Bueno, el martes 14 en Espacio Telefónico la presentación, que ya están agotadas, pero bueno, si quieren hacer cola o escribirme.
Sí. En el Espacio Telefónico, todo el mundo que compre el libro, le harás un diagnóstico personalizado, ¿no?
Sí. Iba a decir una animalada.
¿Por qué?
No, por hacer pronósticos ya. De edad prospectiva. No, está muy bien. O sea, yo creo que a los oyentes les va a encantar.
No, es un libro que se lee de manera rápida y además te identificas con muchas cosas enseguida. Bueno, pues espera, suerte con esta novela. Cuando vayas a la Feria del Libro, igual nos plantamos allí Javier y yo, ¿no? Y nos ponemos detrás de ti.
Oh, sí, sería maravilloso.
¿Hacemos algo?
Sí, me tengo en pie, sí.
Luego vamos a la caseta de Borja, que también...
¿Tienes que convenzo a San Pedro de que realmente tiene allí una tercera edad maravillosa?
Yo soy el objeto de estudio de Pedro, ¿no?
Tú eres un caso perdido, Javier, eres un caso perdido. Nos toca ruta hospitalaria con el nefrólogo nuestro, a mí me llama, me gusta decir nuestro nefrólogo, Borja Quiroga, y nuestra compañera Beatriz Nogal.
Bueno, has visto cómo está esto hoy, ¿no?
Madre mía, el hall estaba lleno, Borja, pero a tope.
Todo el hospital está lleno. Las salas de espera a tope.
Pero en Semana Santa ha estado igual de lleno esto, ¿cómo lo
viste? No, esto es curioso. Este es el capricho de la asistencia sanitaria. En los festivos o cuando hay partidos de fútbol importante, esto se vacía. De hecho, esas guardias nos las turnamos un poco porque son muy buenas.
¿Qué parte del hospital vamos a visitar hoy, Borja?
Pues hemos venido hasta esta planta para ver el servicio de rehabilitación. Nos está esperando una de mis compañeras rehabilitadoras que nos va a enseñar un poco el servicio y también, bueno, pues su punto más fuerte probablemente, que es el gimnasio, donde trabajan en colaboración.
¿Tenéis gimnasio aquí también?
Claro, hombre. Wow. El gimnasio es fundamental para la recuperación funcional de un montón de lesiones que nos va a contar ella seguro y además en colaboración con los fisioterapeutas, auxiliares, enfermería. Ya sabes que a mí me gusta mucho el trabajo en equipo y siempre hablo de eso, pero es que de verdad que es fundamental.
Vale, ¿y dónde está esto?
Es aquí, es la secretaría y aquí nos espera Arantxa Vázquez, que va a ser la próxima jefa de servicio porque la actual se jubila justo esta semana.
Muy bien, pues estamos entrando. Hola, Arantxa.
Bienvenidos.
Buenos días, ¿qué
Buenos
tal?
Días. Muy bien.
Muchas gracias.
Y ahora vamos al gimnasio.
Vamos al gimnasio. Vamos a la sección a la unidad de fisioterapia, que sí que es verdad que es una parte pues muy importante de la rehabilitación. Nosotros, como os comentaba, trabajamos con un equipo multidisciplinar de fisios, logopedas, terapeutas ocupacionales, ortoprotésicos. Muy importante la ortoprotésica también, pues las sillas de ruedas, las férulas, las muletas, los antiequinos.
¿Cómo os dividís los médicos rehabilitadores en el día a día? ¿Dónde estáis situados? ¿Estáis todo el rato pasando consulta? ¿Veis la hospitalización? ¿Estáis en el gimnasio?
La mitad, pues más o menos mitad y mitad. La mitad de los médicos, bueno, dos tercios están en consultas externas, que es a donde estamos bajando, y un tercio está en hospitalización. Se ve a los pacientes ingresados, algunos por protocolo y otros a demanda de otros especialistas. Por protocolo vemos todos los pacientes con una discapacidad prevalente, es decir, fundamentalmente la neuro y la unidad de ictus. Todos los pacientes que ingresan en el servicio de neurología o la unidad de ictus es valorado por un médico rehabilitador. Y la traumatología. La UCI también se ve por protocolo, la reanimación, pues eso.
Ya estamos en consultas, ¿no, Arantxa?
Sí, estamos aquí en consultas externas de rehabilitación. Están todas las consultas funcionando, tenemos cuatro consultas con diferentes médicos y diferentes disciplinas y vamos a ver uno de los tratamientos, que en este caso es el tratamiento de la espasticidad sobrevenida por un daño cerebral.
¿Qué es la espasticidad?
La espasticidad es el aumento de tono, o sea, después de que tengas una lesión cerebral, los músculos que no han tenido un buen control motor se vuelven rígidos. Esa rigidez nos va a limitar en el avance en rehabilitación, produce dolor, produce limitaciones para la movilidad, para la higiene. Entonces, les tratamos con infiltraciones de toxina botulínica, que es un relajante muscular local, para maximizar esa recuperación y que esa espasticidad no suponga un hándicap para el paciente. Vamos a conocer a Paloma.
Hola, Paloma.
Paloma. Estoy viva, gracias a Dios, en los médicos de aquí.
Pero entonces, ¿gracias a Dios o a los médicos?
Yo estaba casi, estuve un mes entero en el UBI. Malita.
¿Qué te pasó?
Malita.
Cuéntanos.
Tuvo un ictus.
Una hemorragia en el 2018.
En el 2018 tuvo una hemorragia cerebral y tuvieron que hacerle una craneotomía, tuvieron que sacarle un trozo de hueso porque la sangre en la cabeza estaba presionando el cerebro y bueno, y casi se muere. Y luego, por suerte, salió adelante. Le ha quedado un poco de alteración del lenguaje mínima, porque ya veis que habla fenomenal.
No, cuando empecé a hablar bien los ojos, no hablaba nada.
Y luego tiene una hemiplegia derecha, tiene una pérdida de movilidad en el cuerpo derecho y tiene mucha rigidez.
Y entonces lo que ha venido ella hoy es para hacerle una infiltración de toxina botulínica.
Le infiltramos en diferentes músculos la toxina botulínica. Tenemos un ecógrafo que nos permite es visualizar los músculos. Y Paloma no quiere mirar.
Yo prefiero no mirar.
Entonces, así sabemos que estamos infiltrando el músculo que es el origen del problema.
Y el origen en este caso es
el pectoral.
El pectoral, ¿no?
Ahí, eso es. Uh-huh. ¿Vale?
Se ve perfectamente en el ecógrafo cómo va pasando la medicación.
Y además, pues le hacemos menos daño también porque vamos directamente a lo que queremos.
O sea, que le hacéis varias infiltraciones en varios músculos cada vez que viene.
Sí.
¿Cada cuánto vienes?
6 meses, más o menos.
¿Y notas mucho la mejoría en estos 6 meses? ¿Que empieza cuándo? Desde que te lo...
Como un mes y empieza ya a notar que estoy mucho mejor.
Vale, ¿de la espasticidad?
Me vuelo mejor, muevo... Y luego, todas las semanas, dos veces voy a fisio.
Ah, muy bien.
Y entonces me lo hacen.
Es complementario con el tratamiento de fisioterapia.
Y anímicamente, ¿cómo te encuentras?
me costó mucho. Pensaba que la mejor es morir, pero no, yo quiero ser, estar viva y ayudar a la gente si puedo también. Me gusta hablar con ellos y decirle que estás mejor que antes, seguro que estarás mejor, y la gente más está un poquito feliz, digamos.
Transmitir que sí, hay una evolución y hay, sí, y hay esperanza.
Yo soy feliz ayudar a la gente así.
Qué bien. Hombre, pues es muy importante eso también. El mentoring, que se llama, ¿no? Hacer de paciente mentor. Explicarle a otra gente la evolución y lo que tienen que hacer.
Algunas veces cuando me preguntan, dices, mira, yo estaba muy, muy malita. Un mes casi, mi cabeza abierta, todo. Pero mira, estoy bien.
Muy bien.
Pues enhorabuena.
Bueno, muchas, pues fenomenal. Muchas gracias por atendernos y por contarnos.
Claro que no. Si yo puedo ayudar a alguien.
Gracias.
Gracias. Gracias. That you don't even think about that. It's kinda like the light went off and now you're dead set on giving me up. Talking like we're so far gone and there ain't no use stitching it up. We could do the long haul, we could ride it out, I know the right drug, but try. Tomorrow, I'm just thinking about love. I'm just thinking about love.
Borja Quiroga, ¿qué tal? Borja, ¿cómo estás?
Estoy muy bien. Déjame que explique, por favor, porque iba jadeando al principio del...
Te falta ahí capacidad pulmonar, ¿eh?
Bueno, llevábamos 9 plantas.
¿9 plantas?
Claro, claro. No, y Beatriz, claro, se ha cortado su parte, pero también se estaba ahogando, ¿eh?
¿Pero por qué no cogéis el ascensor?
Hombre, porque el ascensor es para los pacientes, el personal y la gente que está sana tiene que subir por las escaleras.
Pero llegasteis en unas condiciones lamentables arriba.
Hombre, lamentable tampoco. Llegamos como cuando haces tu 3 puntillos con el
coche. Pero este escritor sueco, Stieg Larsson, murió porque se estropeó el ascensor de su casa, vivía en un octavo y murió de un infarto en el séptimo.
Tenemos que hacernos un cribado primero, a ver cómo estamos.
Pero y la de dinero que ganaron luego publicando sus libros.
Eso sí.
¿Eh? El libro de Borja, por cierto, es El reto es no envejecer, publicado por Roca Editorial. ¿Sabéis que vuestros libros son perfectamente complementarios?
Totalmente. Es que vamos, y seguro que vamos a hacer cosas juntos.
Sí. Es que yo he leído los dos, es que no hay nada en común.
Claro.
Y sin embargo está todo en común.
Lo sabemos, sí.
Deberíais hacer espectáculos conjuntos.
O un libro de 500 páginas ya, ¿no?
Podemos hacer un pack.
Bueno, oye, que además Borja es el nefrólogo del Hospital Universitario de la Princesa y es quien nos da estos paseos por la sanidad pública. Comentabas en el reportaje que vuestro gimnasio es un poco la joya de la corona, ¿no?, de la rehabilitación.
Claro, bueno, yo creo que es la joya de la corona de cualquier servicio de rehabilitación, aunque muchísima gente confunde la rehabilitación y la fisioterapia, el papel del médico rehabilitador con el del fisioterapeuta, como si fueran la misma cosa y solo se hiciera un papel de gimnasio dentro de los hospitales, y no solo. Tienen más labor el servicio de rehabilitación, la logopedia, la terapia ocupacional, pero claro, el gimnasio es un punto fundamental dentro de la medicina.
En el caso de Paloma era un ictus, ella contaba, era estremecedor escucharla hablar porque veías en su manera de hablar todo el proceso de recuperación, ¿verdad?
Claro, y es muy bonito verla llegar a la consulta, que es lo que vimos nosotros ese día. Un poco alicaída, te diré, pero a medida que nos iba contando pues toda la experiencia de las inyecciones que se pone de toxina botulínica para cesar esa espasticidad, como ella nos contó cómo es la recuperación después de ponerse, pues tarda un mesecillo en empezar a hacer efecto, pero después nota el efecto y al final irse como muy esperanzada, ¿no? Y luego todo lo que le supone venir al hospital, claro, es... venir al hospital es donde ha tenido el drama, donde le ha ocurrido todo lo que nos ha contado.
Un mes en la UCI, claro.
un mes en la UCI con la cabeza abierta, que lo ha contado muy bien. Se le hizo una craneotomía porque tenía un hematoma dentro de la cabeza que no permitía expandir el cerebro. Entonces hay que abrir la cabeza y eso tiene unas secuelas muy importantes, ¿no? Pero me gustó mucho cómo fue cambiando su estado de ánimo a medida que recibió el procedimiento y que fue hablando con nosotros. Sí. Y lo que más me gustó es lo del mentoring, que lo he reseñado en el report porque es algo que ahora se hace en muchos servicios. Nosotros también lo hacemos. Tenemos unos pacientes mentores que le explican a otros pacientes desde su perspectiva de paciente, pues por ejemplo,
la diálisis,
la diálisis, cómo funciona, los tipos de diálisis, la nutrición que tienen que llevar, los hábitos de vida, incluso quedan para hacer comidas.
Está
súper bien porque se alejan un poco del modelo paternalista este de médico-paciente y metes, pues una tercera pata que es el paciente-mentor.
Oye, cuando has dicho toxina botulímica, perdona la ignorancia, pero ¿tiene algo que ver con el botox?
Sí, claro, sí, lo que hace es justo lo mismo, claro, lo que hace es relajar los músculos.
Sí, pero es el mismo tipo de inyección, digamos.
Sí, no sé si la concentración es la misma que se utiliza en medicina estética, pero sí, es lo mismo. Sí.
Bueno, queríamos ponerle foco en este tipo de lesiones, tiene una complicación especial. El Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo es un centro público de referencia nacional e internacional que está especializado en el tratamiento y la investigación de estas lesiones medulares. Para conocer de cerca ese trabajo, está con nosotros Silvia Ceruelo, que es directora médica y médico rehabilitador en este hospital. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Y Antonio Oliviero, que es neurólogo y jefe del área de neurología en ese mismo centro. ¿Qué tal, Antonio?
Buenos días.
Claro, si el gimnasio del Hospital de la Princesa está bien, el vuestro no quiero ni pensar lo que tiene que ser, ¿no?
Nuestro gimnasio es una belleza absoluta en el que se ve todos los días el esfuerzo de los pacientes, que es otra cosa. Nosotros la lesión medular es otro tipo de patología neurológica. Se sufre con los pacientes y con los profesionales, pero es también nuestra joya de la corona.
¿Cómo es? Descríbemelo.
Pues es un espacio con mucha luz natural, pero mucha luz por lo que se respira allí. Es un centro en el que todos los pacientes que pasan por allí quieren ir, todo el tiempo están deseando ir al gimnasio, y cuando vuelven con nosotros de vez en cuando los pacientes a revisión, no hay día que no pasen por allí a saludar a su gente, porque somos su gente.
Claro.
Es un sitio de mucha vitalidad.
Pero no solo eso, ¿no? No solo hay gimnasio, sino que se abordan muchísimas más cosas dentro. Yo conozco el hospital por dentro y recuerdo de cuando he estado otras técnicas específicas muy orientadas a la lesión medular. Por ejemplo, el robot, ¿no? El robot que tiene. ¿Cómo se llama?
Tenemos el tapiz rodante, que es el Locomat.
El Locomat.
Los exoesqueletos, que son para hacerlo sin tapiz. Es decir,
la piscina
tenemos mucha
también,
robótica.
¿Verdad?
Sí. Los exoesqueletos, explíquelo.
Los exoesqueletos son diferentes robotitos que tenemos en las articulaciones para poder caminar. Los pacientes con lesión medular, uno de los problemas fundamentales es la parte física, que no pueden caminar o caminan de una peor manera. Entonces, con la robótica se les coloca una especie de armazón que va movilizando y ayudando a la parte que queda residual de los músculos para que puedan hacer una marcha. Esta marcha siempre es terapéutica, es decir, no tenemos los exoesqueletos a día de hoy en el mundo como para poder ir a comprar el pan, es para hacer tratamiento, pero les ayuda a ponerse de pie, que eso es una cosa muy importante.
Pero con el avance de los robots humanoides, yo me imagino que también los exoesqueletos evolucionarán una barbaridad, ¿no?
Llegaremos a tenerlos en el día a día paseando con nosotros, pero hoy por hoy todavía estamos en ese punto terapéutico.
O sea, ¿tú crees que habrá pacientes tuyos que dentro de igual 10 años podrán pasear por la Gran Vía ayudados por un exoesqueleto?
Yo creo que menos.
¿En menos tiempo? Tiempo.
Yo creo que menos, solo es cuestión de dinero.
¿En serio?
¿Y el dinero, al final, qué es?
Claro, lo que pasa es que quienes están construyendo estas cosas lo hacen para que se pueda despedir a más gente en una fábrica, no para que alguien que no pueda andar anda.
No creo que sea tanto como para despedir gente, sino como ahora mismo los robots no se pueden utilizar si no hay un profesional que utilice ese robot, que maneje ese robot, que enseñe a utilizar ese robot. Es decir, los robots yo creo que no nos van a sustituir, la parte humana es fundamental. Toda la parte de tecnología es complementaria, pero no creo que nos lleguen a sustituir, espero.
Tengo aquí la lista de las razones por las que los pacientes ingresan en vuestro centro. Y la verdad es que me gustaría hablar de todos los casos. La razón número uno de ingreso son las caídas, no son los accidentes de tráfico.
No. De un tiempo a esta parte, el hospital lleva funcionando 52 años, hace muy poquito hicimos el aniversario. Antes sí era, el prototipo de paciente era un paciente joven que había tenido un accidente en una moto por exceso de velocidad o por otros condicionantes. Ahora mismo son las caídas de gente mayor, lo que estabais hablando hace un momento, de gente de una mediana edad, mayores de 50 o más, que tienen caídas tontorronas en el baño, subo a una escalerita a coger el bote de garbanzos, me caigo porque la alfombra no está bien recogida, caídas tontas, totalmente evitables. Ese es la gran causa de ingreso en nuestro hospital.
Esta mañana, en un reportaje en el programa Código de Barras, he escuchado que 9 de cada 10 caídas son en el baño. En las
el baño
personas
es un
mayores.
Sitio muy...
No es en la calle, no es, es en el baño.
En el domicilio,
sí.
Las alfombras, los banquitos estos que tenemos todo el mundo en la cocina, el baño, porque no tenemos las barras, no están bien adaptados, son muy peligrosos.
O sea, la casa es donde verdaderamente estamos
sitio.
En peligro, ¿no?
Absolutamente.
Es el peor sitio.
Pero luego cuando que sorprende muchísimo cuando llegas al hospital, me sorprende que me digas ahora que han aumentado un poco la edad de los pacientes que ingresan, porque yo cuando estuve llama muchísimo la atención que los pacientes son tremendamente jóvenes, ¿no? Y creo que es durísima la labor que hacéis porque es enfrentarse a un paciente completamente desesperanzado, ¿no? Porque muchas de estas lesiones son cuasi irreversibles, vamos a decir. Seguro que luego hay algunos avances que podéis contar al respecto.
Hombre, mira,
¿no?
Esta mujer decía que al principio que se quería morir.
Claro, claro, es que cómo no. Y ella, bueno, tiene una patología que es un poco más recuperable, una lesión medular completa. La posibilidad de recuperación es nula, ¿no?
Es
en
muy
realidad
poca.
Es muy poca.
Dejémoslo, es muy poca.
Entonces hacéis una labor muchísimo más allá de tú, por ejemplo, de médico, ¿no? Tienes que avanzar en las emociones del paciente y en saber comunicar algo que, pues eso, mucha gente que le pasa, igual lo que quiere es morirse.
Claro, nosotros tenemos la ventaja y el inconveniente que no recibimos pacientes de forma aguda, es decir, uh-huh. cuando tienen la lesión medular de la etiología, de la causa que sea, uh-huh. van a sus hospitales de referencia y cuando sí. se confirma el diagnóstico de lesión medular vienen con nosotros. De entrada, ese primer diagnóstico, ese primer pronóstico ya no es nuestra cara la que ven, es el médico de urgencias, el traumatólogo, el cirujano, el que le va, o el neurólogo el que le va a decir tienes una lesión medular, aunque ellos no sepan qué implica. En el momento en el que se pone la maquinaria de los traslados a funcionar, vienen con nosotros y están un tiempo hasta que nosotros hacemos un diagnóstico certero de la lesión. Y es verdad que ese diagnóstico no es inmediato. No nos centramos solo en el enfoque físico, es decir, no se trata solo de ver la parte física, como tú bien dices, la parte emocional es fundamental. Cuando llegan los pacientes, vienen a Toledo con la esperanza de que le vamos a devolver su vida previa.
Eso
y lo primero
claro.
que le decimos es
que no.
Olvídate de esa vida y empieza a vivir una nueva que nosotros vamos a ayudarte a construir. Y luego la parte social, que obviamente también es complicada para ellos y para las familias.
Claro.
Es una desestructuración brutal.
La segunda causa de ingreso, ahora sí, accidentes de tráfico. ¿Notáis que los coches son más seguros?
Sí, yo creo que sí, o por lo menos a nosotros no nos llegan. Los accidentes de tráfico han disminuido, pero es cierto que los que llegan en unas peores condiciones. Es decir, los que tienen la lesión medular es porque el accidente ha sido de alto impacto, porque no iban con todas las medidas de seguridad, los cinturones, que yo creo que es una cosa que todavía hoy hay gente
Fíjate.
Que no lleva a los niños bien atados, que nosotros no nos ponemos el cinturón de seguridad.
Los airbags
que tienen que funcionar. Yo creo que todos los coches ahora mismo tienen airbag, pero hay coches que todavía son viejitos. El abuso de sustancias que seguimos
todavía,
insistiendo porque
sí.
todavía tenemos pacientes.
Fíjate, todo lo que dices es básicamente educación sencilla, ¿no? De tener cuidado con la casa cuando eres una persona mayor y sobre todo pues estas cosas que son de sentido común, ¿no? No consumir bicis después, mucho, ¿no?
Este año hemos tenido un repunte de las bicis, hemos tenido 9 pacientes que han venido por accidentes de bicis, que el deporte es fundamental y animamos a hacer deporte, pero bueno, pues al final todo el mundo tenemos ese riesgo.
También hay que animar a los conductores a que respeten a los ciclistas, ¿no?
Eso es
que
también es
todavía
importante.
Queda mucho cazurro por ahí.
Siguiente son las agresiones con 4 ingresos. Esto es dramático.
Sí. Cada historia es un drama en sí. Las agresiones, los intentos de suicidio, que creo que es terrible, sobre todo en las edades en las que estamos teniendo nosotros los ingresos, que son menores en muchos casos. Las zambullidas, que a mí es un tema que me que me enerva, porque son críos que se tiran y tú los estás viendo tirarse en una situación de mucho riesgo y no entienden hasta que no vienen a Toledo lo que podían haber evitado por no tirarse.
¿En el mar porque dan contra alguna roca interna o cómo?
En el mar, lo que cuentan los pacientes que han tenido zambullidas es porque, yo no entiendo mucho del agua, pero viene con mucha fuerza la ola por debajo, y cuando ellos se van a tirar, lo típico que ya te va cubriendo por las rodillas, si te tiras no sabes lo que hay debajo porque la marea está constantemente cambiando.
Y en realidad estás tirándote en picado sin saberlo.
Con el cuello en
las atracciones, ¿verdad? También recuerdo las atracciones de feria, las colchonetas hinchables.
También hemos tenido
casos. Me contaron, sí.
Sí, sí. Los parques de bolas, de los típicos niños pequeños que vas tranquilamente como madre a un parque de bolas, pues ese parque de bolas tiene bolas, pero debajo tiene una superficie
dura,
que no es lo más blandito, y los niños pues al final se tiran unos encima de otros. Hemos tenido casos así.
Ahí, Silvia, me estoy poniendo malo.
Yo también.
Y yo creo que la audiencia también, ¿no?
Si quieres puedes decir, mejor me quedo en casa, porque ese es el peor sitio.
Sí, sí. El 80% y mucho de los pacientes son hombres.
Sí.
Y mujeres apenas hay.
Poquitas. Las causas traumáticas fundamentalmente son varones. Yo creo que sois más osados.
Hombre,
más
no hay más que ver cómo conducen algunos, lo tontos que son otros.
La adopción de riesgos es un ejemplo de masculinidad tóxica.
Testosterona total, en total. Sentido.
Antonio, ¿se puede mitigar el daño cerebral que avanza después de una lesión medular?
Por supuesto que sí, y en realidad, aún en la parte introductiva hemos dicho que a veces las lesiones son irreversibles, y eso es cierto, pero en los últimos 60, 70 años hemos cambiado dramáticamente la calidad de vida de nuestras personas con lesión medular. Los pacientes antes morían por cuestiones de infecciones urinarias, de infecciones respiratorias, y ahora prácticamente en el 99% de los casos conseguimos controlarlo bien. La recuperación funcional ha mejorado, técnicas como el manejo de la espasticidad o del dolor han mejorado. Claramente nos falta mucho para hacer, y con la metodología de la investigación lo que intentamos es comprender cada vez más por qué no conseguimos recuperar las funciones y cómo ayudarla. Y en esto el hospital tiene una batería de laboratorios y de grupos de investigación que intentan entender por qué la lesión medular de momento no conseguimos curarla. Y meter toda la carne en el asador para que esto se haga en futuro.
Te iba a preguntar, si igual que con la ceguera, ¿no? El santo grial es recuperar la visión. En vuestro caso, ¿hay suficientes investigaciones para entender esto que tú cuentas y para intentar revertir ese daño?
Yo creo que sí hay suficientes investigaciones en el mundo, claramente no todo concentrado en nuestro hospital, y el tiempo que necesitamos es mucho, porque se empezó bastante tarde. Es decir, los años 70, 80 fueron los grandes años de inversiones, por ejemplo, en el tratamiento del infarto y del cáncer. Y la lesión medular ha empezado a principios de este siglo, es decir, ha llegado mucho más tarde. Había algún pionero anteriormente, pero realmente hemos empezado más tarde.
Antonio, tú que eres el jefe de grupo de investigación del hospital, eres neurólogo además, dinos qué se le puede decir a un paciente que tiene una lesión medular completa e incompleta y por dónde van los avances. ¿Qué se está haciendo ahora? ¿Qué es el hot topic de la investigación en lesiones medulares? ¿Por dónde van los tiros? ¿Van por las células mesenquimales? ¿Van por la estimulación? ¿Por dónde van?
El hot topic es la personalización de los tratamientos. Es decir, en este momento yo no tengo una visión en que a todos los pacientes se les pueda decir tú mejorarás con la célula, tú mejorarás con las estimulaciones invasivas y con las estimulaciones no invasivas, tú mejorarás con un fármaco. Lo importante es comprender que dependiendo del punto de la lesión medular hay personas que no pueden caminar, personas que no pueden controlar la vejiga, personas que no pueden controlar la mano, personas que no pueden controlar la respiración. Y eso es fundamental para optimizar los tratamientos que vienen de la investigación.
Si os pregunto a los dos, así rápidamente, el paciente en el que ahora mismo pensáis, o un paciente al que recordáis especialmente, el primero que se os viene a la cabeza, ¿os acordáis de algún caso en particular?
Yo creo que de todos. Y no es, una broma. Tenemos la suerte que nosotros trabajamos con un número relativamente pequeño de pacientes comparados con un servicio de un hospital general. Entonces, yo creo que...
Yo también recuerdo muchos, no todos, obviamente, porque mi cabeza no da para todos, pero sí que recuerdo con cariño muchos de ellos. Y cuando vuelven... nos buscamos, quiero decir, al final somos familia, ya no es relación médico-paciente o enfermera-paciente, es familia. Hemos pasado muchos meses juntos, hemos sufrido con ellos, hemos llorado con ellos, nos llevamos sus problemas a casa al final, aunque no deberíamos, pero no puedo darte un nombre, son muchos.
Pero eso
mucha gente.
Es bueno que no puedas hacerlo y que os acordéis de todos por igual. Silvia Ceruelo, que es directora médica y médico rehabilitador en el Hospital Nacional de Parapléjicos en Toledo, y Antonio Oliviero. ¿Oliviero o Oliveiro?
Oliviero.
Oliviero. Es neurólogo y jefe de neurología en ese centro. Silvia, Antonio, mil gracias por venir y por vuestro trabajo, por supuesto.
A vosotros, un placer absoluto.
A vosotros para dar visibilidad a nuestro centro, a nuestro trabajo y a las personas con lesión medular.
Borja Quiroga, que es nefrólogo de La Princesa, gracias también a ti. Y tienes que correr media hora cada mañana.
Lo haré, lo hago, de hecho.
Pero es tu piña, Javier San Pedro, hasta la semana que viene.
Hasta la semana
que
viene.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.